Empezamos otro nuevo heliotropo hoy con Carlos Labuín. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Y tenemos nuestro invitado especial, Fernando González Lucini. Bienvenido.
Encantado de estar con vosotros.
Hay que decir que González Lucini es un hombre que conoce la música de autor, no solo la música de autor, también la música popular, la música de las migraciones y de la inmigración española, muchos tipos de música. Es un estudioso, ha escrito muchísimo y además tiene muchas antologías también que recogen en estos volúmenes lo que ha sido nuestra música, esta música de autor, pero también otras, a lo largo de muchos años, ¿verdad?
Uf, muchísimo. Ya casi se me olvida, pero puede hacer que yo escribiera el primer libro hace 40 años sobre la canción de autor. Yo tenía una obsesión y es llevar la canción a la escuela, que sigue siendo mi obsesión, ¿no? Era un libro sobre el disco Forum.
Es muy importante decir también que es pedagogo. Y eso está ahí, el llevar la música a la escuela y el que además interioricen los niños la música es importante, sobre todo en un pedagogo.
Sí, ¿no? Es que yo creo que si se enseñara la literatura a través de la música y el gusto por la escritura a través de la música y de la canción, tendríamos muchos mejores escritores y gente mucho más sensible en el mundo, ¿no?
Yo he visto una foto tuya, Fernando, con Paulo Freire. ¿Ha tenido alguna influencia sobre ti esta idea educativa de este pedagogo brasileño?
Yo tengo incluso un libro escrito con Pablo. Yo con Pablo tuve una experiencia muy bonita, es que yo me fui a París cuando el mayor francés estaba buscando casa barata y encontré un anuncio de una señora que alquilaba habitación y era Paulo Freire. Cuando llegué me encontré que era Paulo Freire, ¿no? Y entonces estuve viviendo con él año y medio, yo le conté lo de la música, él tenía la pedagogía del oprimido y la pedagogía de la liberación, y escribí un libro junto que se llamó Música, Canción y Pedagogía, que luego no se agotó y no se ha vuelto a editar, y me parece un poco honesto un libro que han hecho dos personas editarlo sin que la otra viva, y influyó mucho en el sentido de que la educación popular es una educación que tiene que asumir la música y la canción popular, ¿no?
Fernando, y si entramos ya en lo que es la canción de autor, ¿tendría una definición?
Es que es muy complicado. Es decir, yo creo que hay canciones y hay géneros de canciones. Pero canción de autor sería aquella canción que tiene un autor. ¿Y qué canción no tiene un autor? Aunque sea el autor anónimo, es canción de autor, porque a lo mejor el que la ha hecho es un señor de un pueblo de Cáceres que no conocemos, pero que es autor. No cobra derechos, pero es autor, ¿no? A lo largo de estos 40 años le hemos dado 1000 títulos. Yo le he llegado a llamar en la época mía cursi hasta canción ideológica. Canción protesta, canción de no sé qué. Para que sea canción, para mí es que expresa un sentimiento, que tiene una calidad musical. Yo no, cada vez soy menos hombre de poner etiquetas, ¿no? Yo últimamente estoy diciendo que a mí lo que más me gusta es lo que más me emociona. Es decir, si alguien me emociona, igual que me pasa con las personas, y con las mujeres mismamente, ¿no? Que si una mujer me emociona, me puede llevar a donde quiera. Si una canción me emociona, da igual. Hoy, por ejemplo, he descubierto que la saeta de Serrat la cantó Lolita en uno de sus discos, y entonces me he ido a buscar la canción de Lolita cantando a Serrat, y Lolita canta la saeta de puta madre. O que la primera canción de Neruda que se cantó en España, la primera, la cantó Sara Montiel.
No fue Paco Ibáñez el primero en cantar a Neruda.
No, antes, mucho antes. O, por ejemplo, la versión que hizo Manolo Escobar de Aceituneros de Jaén, Aceituneros al Tipo, de Miguel Hernández.
Es decir, que a veces es pretencioso cuando decimos lo de canción de autor, en realidad es que el que se considera autor de canciones en este sentido es porque es un poquito quizá pretencioso.
Lo que pasa es que al margen de eso que he dicho, el concepto de canción de autor sí tendría un sentido. Canción de autor son aquellas canciones que han sido escritas en una línea de pensamiento, en una línea musical, que son suspiros de la realidad. Decía Vázquez Montalbán que las canciones son suspiros tolerados o prohibidos de una sociedad. Muchos suspiros prohibidos formaban parte de lo que era la canción social, ¿no?
Pues por poner un punto de partida, vamos a empezar y vamos a hacerlo con Paco Ibáñez.
La más bella niña de nuestro lugar, hoy viuda y sola, y ayer por casar. llorar viendo que sus ojos a la guerra van. A su madre dice que escucha su mal. Dejadme llorar.
Y Góngora, Paco Ibáñez y Góngora, nada menos y nada más.
Primera canción de autor conocida en España, ¿no? Bueno, conocida, digo, de esta última fase, porque el nombre de la Jugularía ya existía. Y además, esta es una canción que yo le tengo mucho cariño porque me ha traído grandes disgustos. Yo soy de los que defienden que la primera canción de autor que se hizo fue la cuando Paco Ibáñez, viendo una fotografía de una niña de espaldas mirando al mar, se acuerda de Góngora y le pone música a Góngora, esta canción, que esta canción, por otra parte, es totalmente revolucionaria y antibelicista y contra la guerra. Bueno, y le pone música y la canta. Y entonces yo siempre he dicho que fue el primero. Y he tenido grandes peleas con Raimón, porque dice que el primero fue el que hizo Albén. No es verdad. El origen de la canción de autor, el primero, fue Paco Ibáñez. Y en aquel momento Raimón era demasiado jovencito. Raimón lo hizo poquito tiempo después.
Estamos hablando del año 1956.
Exactamente.
O sea que ha llovido.
Ha llovido y se han hecho miles de canciones después.
Góngora también como poeta social, pero poetas sociales como Gabriel Celaya o como Blas de Otero, mucho más cercanos en el tiempo, mucho más de esa generación, también han influido muchísimo en la canción de autor.
Yo creo que mucho, sobre todo Celaya. Yo Celaya creo que con aquel poema suyo del libro Canto Íbero, cuando dijo eso de la poesía es un alma cargada de futuro, que no la apropiamos, dijimos la canción es un alma cargada de futuro, y que luego Paco le puso música, ¿no? Otero y Celaya, yo los conocía los dos y era muy, muy amigo de Celaya, ¿no? Y era como mi padre, ¿no? Ellos tenían una obsesión, y es que ellos eran poetas sociales y escribían para la gran mayoría de la sociedad. Pero se quedaban en los libros, y los libros ellos los consideraban como una cárcel, y la poesía está metida entre rejas, y las rejas eran los renglones. Y eso no llegaba más que a la burguesía y a la gente que leía, y a la gente culta y que podía comprar un libro, ¿no? Y entonces ellos tenían la obsesión de cómo llevar su poesía a la gran mayoría, a la inmensa mayoría. Y fue cuando ellos dijeron, la única forma es llevándola por los nuevos medios. Y es Celaya y Otero quienes incitan, fundamentalmente a Paco Ibáñez y compañía, a que empiecen a musicar y a cantar las canciones, ¿no?
Un poema de Blas de Otero que empieza así, desesperadamente busco y busco, un algo, qué sé yo qué, misterioso, capaz de comprender esta agonía que me hiela, no sé con qué, los ojos.
Desesperadamente busco y busco un algo, qué sé yo qué, misterioso, capaz de comprender esta agonía que me hiela, no sé con qué.
Hilario Camacho.
El mejor disco de Hilario, el primero, sin duda, el primero. Hilario Camacho fue un rompedor. Fue de los primeros, porque Hilario Camacho estuvo en el grupo Manifiesto en Castilla, en el de Madrid,
Canción del Pueblo,
con Elisa Serna, y era un rompedor. Es más, hay una cosa muy divertida, y es que una vez se hizo una mesa redonda que se publicó en una revista que se llamaba Ozono, que era una revista de música. Y ahí estaban todos los intelectuales y todos los periodistas, y empezaron a criticarlo los modernos de que solamente había dos cantantes que no eran políticos ni sociales, Hilario Camacho y Mariel Marbonet. Bueno, y los dos hicieron las canciones, Mariel Marbonet, la famosa canción del estudiante que se tiró por la ventana, y Hilario que rompió. Hilario era muy amigo, fue una maravillosa persona. Lamentablemente nos dejó con este tema metido en su alma, buscando algo, ¿no? Yo recuerdo, y esta es la gran injusticia de este país, pocos días antes, yo iba a presentar el disco, pocos días antes de morir, me llamó y me dijo, Fernando, voy a presentar mi nuevo disco. No sé cuánto llevo, y dice, tengo la sensación de que voy a presentar el primero. Aquí hay que examinarse todos los días en este país. Estaba nervioso y con miedo a si gustaría o no gustaría su disco.
Ese era Hilario Camacho.
Ese era Hilario Camacho.
Y yo que fui a rondarle la otra noche a Marieta, la bella, la traidora, había ido a escuchar a Alfredo Kraus. Y yo con mi canción como un gilipollas, madre, y yo con mi canción como un gilipollas.
Javier Krahe, Brassens, La Mandrágora.
Claro, eso es lo que demuestra que la canción de autor no es un modelo rígido. El caso de Krahe rompió, o Alberto Pérez, o Sabina, rompió el molde, hicieron una canción. Krahe, yo creo que se inspiró mucho en Brassens, pero Krahe es un cantautor, llamémosle así, que ha hecho un género de canción aparentemente satírica, divertida, pero con mucha fuerza y con mucha... En fin, hay que decir que Javier Krahe fue el que alteró el gobierno de Felipe González cuando la de la OTAN, ¿no? Con la canción que hizo el Krahe, ¿no? Lo que pasa es que hay cosas muy curiosas. El otro día oía yo por la radio, en una radio importante, el grupo La Mandrágora. ¿Cómo la historia o la escribimos o se la inventan? Porque no era un grupo, La Mandrágora era un bar donde cantaban los tres, ¿no? Con Antonio, que era un músico magnífico, que era el músico que le acompañaba. Krahe es una bellísima persona, es un poeta. Acaba de hacer un disco preciosísimo. Yo creo que lo más bello que ha hecho Krahe lo ha hecho en estos días, el último libro disco. Yo estuve con él hace poco, pero ha hecho un disco de una belleza, de una sensibilidad. Es un poeta como la paz de un pino, ¿no?
Y vamos a dar otro salto, porque también los cantautores cantan al amor.
He venido de un bosque lejano, me he perdido en mil y un senderos. He bailado con toros lidiados y he recogido todo del suelo.
Vamos ahora a los años 90 y escuchamos a Carlos Chauen, es andaluz como tú. Esta nueva generación de cantautores, ¿a qué crees tú que canta? ¿En qué se diferencia de las anteriores, de los 80 que hemos escuchado a Krahe, de los 70, de los 60?
Hombre, yo creo que hay una gran diferencia, es que esta generación, de la que tú también formas parte, valora mucho más la música. Antes el texto era como el elemento principal. Yo creo que aquí hay... se introduce el tema de la música, lo cual no quiere decir que haya que meter mucha orquesta, mucha batería, porque hay acústicos, valora mucho más el lenguaje musical y tal, ¿no? Yo la temática creo que viene siendo la misma, son canciones de amor, son canciones comprometidas con la realidad, en el sentido que cuentan lo que pasa por la calle. Yo lo que creo que son canciones mucho más del sentimiento, son canciones... Y sobre todo lo que tiene la canción de autor de las nuevas generaciones es que es mucho más artesanal, es meritorio lo que están haciendo los jóvenes, ¿sí? Desde grabarse sus discos, producirse sus discos, imprimirse sus discos, venderse sus discos, promocionarse sus discos. Es un trabajo tan tremendo y tan manual y tan artesanal que eso hace que sea más auténtico.
Y ya, pues para acabar prácticamente, hemos dicho que Fernando González Lucini conoce también lo que es el mundo de la inmigración, de lo social. Ahora vamos a ir a un cantautor, bueno, con sus raíces palestinas y que nos habla también de un tema social, un tema de exilio, de dejadez por parte del mundo, que también nosotros hemos vivido.
Sí, me imagino que me está hablando de Marwan. Efectivamente, yo, pero no solamente él, es decir, yo creo que prácticamente todos los cantautores, cuando hay un hecho social doloroso o una injusticia social, se han levantado y han hecho canciones, ¿no? En el caso de este hombre, de este cantautor joven, es que es muy bueno, cante lo que cante, es decir, porque el otro día le vi yo cantando en directo en la Sala Galileo con banda, y es que es del volverse loco. Es decir, de lo bien que lo hace, de lo bien que maneja el escenario, y luego las canciones tan hermosas, ¿no? Él, a esta canción le llamaría a él que es una canción de cortarse las venas. En broma, él dice, bueno, ahora voy a cantar la canción de cortarse las venas, que es seria, trascendente, y luego tiene canciones pues para bailar. Y eso es lo bonito que tiene esta generación, ¿no? Que es muy difícil encasillarlo en una línea, ¿no?
Pues vamos con Los hijos de las piedras, sobre los niños palestinos. Muchísimas gracias, Fernando González Lucini.
A vosotros, encantado.
señores de Occidente, escribo de muy lejos. Soy niño y palestino, no creo que recuerden que hace medio siglo ustedes permitieron tan solo por dinero que fuera amputada la tierra de mi abuelo, de mi abuelo. Tierra santa de todos y con los mismos dioses. Dioses por los que matan en modernas cruzadas por ser distinto el nombre. Dioses en los que algunos nunca más creeremos, no pueden ser reales si vemos lo que vemos.